Vamos a estar en el capítulo 21 de Éxodo para comenzar, pero me gustaría comenzar en el libro de los Salmos, capítulo 19, porque este Salmo es como la puerta para ver lo que vamos a estudiar hoy en Éxodo 21, para ver la ley de Jehová que nos muestra el Salmo 19. Si por alguna otra razón, Salmo 19, no entendemos, quiero que sepamos que hay una diferencia en dos tipos de revelaciones, revelación general y revelación especial. Revelación especial es donde Dios se revela a través de la naturaleza. Esa es la revelación general, pero en revelación especial, cuando Dios se revela a nosotros a través de las Escrituras, el primero es el libro del universo, el segundo es el libro que llamamos Biblia. Una es información general y la otra es información especial. Así que podemos observar el universo y podemos ver los atributos de Dios. Cuando vemos en el libro la Biblia, que es palabra de Dios, entonces entendemos quién es Dios a través de sus leyes escritas y sus testimonios. Oímos que Charles Spurgeon escribió y dijo: sabio es el hombre que puede leer las dos revelaciones, el libro del mundo y el libro que llamamos Biblia. Así que se refiere a dos tipos de volúmenes de la misma obra. Y dice acerca de los dos, refiriéndose a los dos revelaciones, dice: los dos son palabras de mi Padre. Así que Salmo 19, comenzando con verso 11, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos. Un día omite a otro día y una noche a otra noche clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Ellos puso tabernáculo para el sol, este como esposo que sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí, esto es lo que Dios nos habla a través de su revelación en nuestro derredor. Podemos ver en nuestro derredor de día y de noche, y lo único que podemos hacer es clamar: nuestro Dios es poderoso. Podemos observar que Él ha creado todo esto y ha proveído para nosotros. Por eso es que los cielos revelan, hablan. Esa es una revelación general. Pero también podemos ver que Dios escribió, ordenó a sus siervos que escribieran la revelación. Notemos en el verso 7 de Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta. Es lo que estamos viendo en nuestro estudio de hoy. La ley en el Antiguo Testamento, una ley especial, en particular la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, es sinónimo de escritura. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdaderos, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que desfila o destila del panal. En el estudio de esta tarde, comenzando con el capítulo 21 del libro de Éxodos, Vamos a estar viendo algunas de las cosas que se mencionó en el Salmo 19. Juicios, estatutos, testimonios. Y vamos a ver la ley en puntos particulares, comenzando con el Éxodo 21 y verso 1. Vamos a pasar de principios que se afirmaron en los 10 mandamientos para poder ahora ver los preceptos a puntos específicos. Veamos de esta forma. Ya oímos los 10 mandamientos que tenemos, que son decálogos. Ahora lo vamos a ver en una forma extendida. Los vamos a extender para ir punto por punto, para poder ver las aplicaciones que debemos de hacer a los 10 mandamientos en nuestro diario vivir. Eso es la ley del Señor. Pero aquí vamos a ver específicamente en el que detrás de la ley del Señor está el Señor de la ley. Está claro, ¿verdad? Y el Señor quiere tener relación con su pueblo. No solamente nos quiere dar leyes, órdenes y decirnos, tienen que guardar mis leyes y mis estatutos, o si no, serán castigados. Sino que Dios dice, porque los amo, tengo la profesión para ustedes, tengo protección para ustedes, los quiero enriquecer completamente, que tengan una existencia gozosa, que estén siempre gozosos, por eso les he dado estas leyes para que se gobiernen y se protejan. Entonces, los hijos de Israel ya salieron de Egipto. Ahora Dios les va a construir un cerco para siempre, para que estén protegidos para siempre. Por eso les dice, no mataréis, no cometan adulterios, etcétera, etcétera. Pero Dios tiene mucho más que decir acerca de la felicidad, la verdadera felicidad. Y en concreto podríamos decir que la felicidad viene por la santidad. Entonces Dios nos ordena sus leyes para que continuemos cercas de Él, para que su gente haga caso, para que adoren a su Dios, porque en la santidad encontramos felicidad. El primer salmo que escribió el rey David declara, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Salmo 1, versos 1 y 2. Entonces, esa es la forma en que vamos a leer capítulo 21 del libro de Éxodo, la ley de Jehová, y detrás de la ley del Señor está el Señor de la ley. Así que este es al Dios con que tenemos relación a través de Dios Hijo, Jesucristo, que Jesucristo es el fin de la ley, es lo que la Escritura nos dice. Entonces, capítulo 21 de Éxodo es la buena preferencia, es la forma en que debemos de leer el capítulo 21 de Éxodo. Yo diría que a este punto, en el capítulo 21, muchas gentes comienzan a perder sabor de la Biblia y comienzan a poner su Biblia a un lado, porque desde el principio estaba muy interesante Génesis, y luego los 10 mandamientos, todo estuvo muy interesante. Porque ahora vamos a ver ciertas historias y razones en particular, pero esta no es razón para que se separen de las Escrituras. Mi recomendación es que continúen, porque nuestra cultura se ha desconectado de la ley de Dios. Algunas de estas leyes que vamos a leer las debemos de aplicar a nuestro diario vivir, y nos parecen raros cuando vemos estas leyes. porque vemos nuestra vida moderna tecnológicamente, la edad de la computadora, la edad del teléfono, medio de transporte. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que tú oíste que tu buey corneó a tu vecino? ¿O el toro de tu vecino te va a cornear a tus niños? ¿O no encontramos que tengamos cisternas abiertas? Porque a este punto no tenemos ni toros, bueyes, ni cisternas abiertas. Pero entendemos que el Señor de la ley nos da los principios de la ley del Señor y que tendremos que aplicarla. Siempre debemos regresar y entender lo que Pablo escribió. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Los creyentes del Nuevo Testamento debemos de entender que las Escrituras son para nosotros y podemos aplicarlas a nuestro diario vivir ahora. Ustedes recuerdan que Pablo, el apóstol, dijo acerca de la ley que la ley que vamos a estudiar, Pablo la citó y la llamó en Gálatas 3:24-25. Dijo que la ley es nuestro ayo. En el idioma griego era pedagogo. En nuestro idioma original es un tutor. Y este tutor nos debe de llevar a la ley con una sensación de libertad. Por eso es que nosotros tenemos relación con Dios a través de la ley. Ahora, después que ya Jesucristo vino y lo aceptamos, ya no necesitamos este tutor. Somos libres. Por eso es que la ley vino a ser nuestro tutor. El que disciplinaba al niño en su crecimiento para que tuviese una relación perfecta con Dios. Pero en Cristo se cumple la ley y ahora vivimos con libertad en la presencia de nuestro Dios Santo. Así que la ley nos lleva a Jehová, que es el Señor de la ley. Entonces, vamos a leer Éxodos 21, comenzando con el verso 1, para ver los preceptos de Jehová. Estas son las leyes, como hemos leído en el Salmo 19. Estas son las leyes que les pondrás. Verso 2. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde. Es lo que dice aquí Éxodo 21, 2. Así que te servirá por 6 años, más el séptimo año saldrá libre. Los antiguos judíos no se les permitía tener siervos hebreos. Tener en hebreo esclavos y siervos es el mismo término. Pero nosotros sabemos ahora la diferencia de esclavos a siervos. Regularmente los sirvientes eran de otras naciones. Cuando iban en guerra y ganaban la batalla, así que la gente que se traían los convertían en esclavos. Así ha sido siempre, desde los tiempos pasados. Así que un israelita podía tener siervos de otras naciones, gentes que se habían traído de otras naciones, pero no debía de ser hebreo. No podías tener esclavos hebreos, a lo menos, o por lo menos, la clave estaba en que aquella persona había llegado a un nivel de pobreza que debía a su amo, así que él tenía que servir por su amo por 6 años por ser hebreo. Después del año 6, en el año 7, aquel esclavo que debía de quedar en libertad porque había pagado su deuda. Es algo así como el dicho antiguo que se decía en los Estados Unidos: si tú vienes a un restaurante y ordenas que se te sirva la comida y no traes para pagar, prepárate para ir a lavar platos para que puedas pagar por la comida que se te sirvió, ya sea lavando platos, limpiar barrer los pisos o lo que se te ordene. Así que En aquellos días, una persona pobre y llegaba a ser deudor de una persona, tendría que ser su siervo por lo menos 6 años. Aquí es donde encontramos estas leyes y por eso es que ese esclavo debía de trabajar por 6 años. Entendemos que el año séptimo debía, la relación cambiaba de siervo a sirviente. De siervo a sirviente. En el primer etapa era siervo obligadamente. Después del año séptimo, él podía continuar voluntariamente, por eso pasaba de siervo a sirviente. Pero si esa relación del siervo con su señor crecía y el siervo se sentía a gusto, entonces aquella persona podía continuar como sirviente, porque se sentía bien y decía, yo amo a mi señor y deseo quedarme con él como sirviente, ya no como siervo, pero como sirviente. Por eso dice aquí en el verso 2, que el séptimo año este hombre quedará libre de balde, sin tener que pagar nada. Verso 3 dice, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Ahora entendamos, este es el verso 3 de Éxodo 21. Entendamos que aquí se ve un patrón, el patrón que vemos a través de las Escrituras, que es el patrón de 6 y 1. La Escritura usa este patrón mucho, muchas veces. Por eso es que se le llama el patrón del 6 y 1. Es un patrón que fácilmente podemos observar. El patrón de que trabajas 6 días, pero el día séptimo es sábado. Ese día descansas. Es una orden. Es un sábado para glorificar a Dios. Dios creó la tierra y el universo en 6 días y el séptimo día descansó. Y este vino a ser el patrón de la creación de Dios para una semana. Por eso se le llamó el sábado judío. Entonces vino la relación de 6 y 1 años. Por eso es que los esclavos y también para los sembradíos, Dios ordenó. En otras escrituras, hablando de la ley, tú tienes campos y vas a sembrar y cosechar por 6 años, pero el año séptimo, por todo un año, tú no tocarás aquella tierra, la dejarás descansar. Esto es hermoso, a mí me llama la atención, de tener un año de descanso, uno de cada 7, descansar, así que por un año no trabajas. Entonces, refiriéndose Dios a los campos, dijo, lo que crezca de aquel campo, de ahí te vas a mantener. Ese fue un hermoso concepto que podíamos aplicar. Parte del sábado no era solamente días, sino también años para los esclavos y también para los sembradíos. Así que Israel, a nivel de nación, falló en guardar esta ley de los 6 años y 1, el año sabático. Y fallaron en guardarlo por mucho tiempo, quizás como por 70 años. Por eso es que Dios se llevó a los hijos de Israel a una tierra extraña por un periodo de 70 años sabatinos, que la cuenta llegó a 490 años, fueron cautivos en Babilonia porque desobedecieron y no guardaron esta ley de la tierra de después de los 490 años regresaron. Así que ellos continuaron con esta analogía de 6 y 1. No solamente los días, la analogía de 6 y 1 se refiere también a los años mileniales. Y muchos dicen que el año milenial aún principalmente los judíos. En el calendario judío, ellos están viviendo el año 5771. Casi están llegando a los 6000 años desde la creación de Adán y Eva. Y dicen ellos que el mundo ha estado sirviéndole al diablo por ya casi 6000 años. Pero estamos llegando al milenio número 7, es lo que ellos explican, estos judíos. El reinado del milenio está por venir. El día del Señor, que va a estar entre medio de, donde Dios va a erradicar a Satanás y sus obras y va a establecer una obra nueva. El patrón de 6 y 1, este es fascinante. Tenemos que tener mucho cuidado si comienza a jugar con este tipo de números, porque después de todo, algunas personas se han atrevido a afirmar que el mundo se va a terminar a cierto día. Hubo un individuo en los últimos días que dijo que el día 21 de mayo se iba a acabar el mundo y le falló. Después que lo entrevistaron, después del día 22 y adelante, dijo, en verdad que sí hubo un gran evento, pero fue un evento espiritual. Entonces él ahora se atreve a decir que el mundo va a llegar a su fin en el mes de octubre. Eso no es cierto. Porque también yo recuerdo por el año 1988, hubo un individuo que se atrevió a escribir un libro que le llamó 88 razones por qué Jesús debía de venir en este año. Y yo recuerdo que en aquellos días hasta muchos personas venían y me reclamaban que por qué yo no predicaba acerca del mundo si iba a acabar en el año 1988. Yo te digo, la Escritura dice que el hombre debe estar siempre preparado para recibir al Señor a cualquier momento. Así que si tú lees un libro que te dice que tiene 88 razones, o algún hombre creyéndose inteligente te dice que el mundo va a llegar a su fin, está equivocado. Entonces, ahora continuaremos en Éxodo 21 y verso 3, que dice, si entró solo, solo saldrá. Y si tiene mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, y a la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Imagínate, esta persona, este hombre se encuentra con un horrible dilema. ¿Cómo es que se va a ir después que estuvo sirviéndole a su amo por número de años y hasta le dio mujer y su mujer le dio hijos? Y se le dice que está libre, se puede ir. Entonces él piensa, bueno, este hombre ha proveído para mí mujer y mi mujer me proveyó hijos. Así que este siervo dice, francamente me siento a gusto aquí. Así que está aquí la estipulación que él se puede quedar. Verso 5 dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, así que no saldré libre. Verso 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces. En hebreo dice, lo va a traer a Elohim, es lo que está diciendo. Este es el nombre de Dios. Hay veces que se traduce, dice, lo traerá frente a Dios. Otras traducciones dicen, como aquí, lo va a traer frente a los jueces, que es, quiere dar a entender el aspecto jurídico de la ley y de Dios. Verso 3 dice, si entró solo, saldrá solo. No, perdón, es el verso 6. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta, al poste, y su amo le horadará la oreja con lenza y será su siervo para siempre. Ahí está, Éxodo 21, 6. Y así será su sirviente para el resto del mundo. Ustedes que me están escuchando dirán, eso es crueldad. ¿Tú quieres servirme el resto de mi vida? ¡Pum! Te voy a agujerar la oreja. Eso es, se ve como crueldad. De esta forma, este siervo quedaba marcado por vida. Él quedaba marcado en sus orejas porque así era la ley. Pero en estos días vemos que ustedes, las hermanas, siempre se han puesto señales en las orejas o se han agujerado sus orejas. Aún en nuestros tiempos, algunos de los muchachos también se ponen una marca en la oreja, a unos hasta se cuelgan arete o dormilona. Así, este hombre decía, yo estoy a gusto con mi señor, tengo mi esposa y mis hijos, así que me quedaré con él. Este siervo quedaba marcado en sus orejas para siempre. Estamos en el verso 6 que dice, y le será siervo para siempre, que quede claro. Ahora vemos un cambio aquí en el verso 7. En el verso 7 dice, y cuando alguno vendiere su hija por sierva, y aquí cambia un poco el tono. La estipulación es porque algún hombre podía vender su hija. Verso 6 dice, entonces, otra vez, perdón, el verso 7. Cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos. Porque, como ya dijimos, ¿qué puede causar a un hombre que pueda vender a su hija simple? Este hombre está en un estado muy pobre, así que si puede conseguir finanzas vendiendo a la hija, así que la hija la puede vender como esposa, la puede vender como sierva, depende de la situación. Con todo el que la vende, y si el que la compra tiene que pagarle al padre de la muchacha por aquella muchacha. En este caso, se la vendió a alguien, quizás esta persona estaba, quizás esta persona la quiere comprar para esposa, como dice ahí. En verso 7, cuando alguno vendiere su hija por sierva, no saldrá ella como suelen salir los siervos, sino... Aquí es una aclaración de que si alguno vendía su hija a alguien porque deseas casarte con ella, estamos de acuerdo, va a ser tu esposa. Así que una vez que él acepta el trato y la compra, no la puede, después que ya la tomó por esposa, no la puede despedir tan fácil. Ahí hubo un acuerdo de venta y la compró con el concepto y prometió que la iba a comprar para esposa, ya fuese para él o para su hijo. Verso 8, si no agradare a su señor, aquí hay una situación difícil. Verso 8, si no agradare a su señor, por lo cual no la tomó por esposa, se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la desechare. No la puede vender a pueblo extraño si es que la desache. De esta forma, las muchachas quedaban protegidas por la ley de Dios, porque se estableció una ley. Así que las mujeres no se les podía considerar como propiedades ni como siervas o esclavas. Tenían derechos humanos, así que por eso había un acuerdo que se tomaba con testigos. Así que no eran ciudadanos de segunda clase. Verso 9 dice, mas si la hubiese desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. En otras palabras, la tenía que tratar con o respeto y honor como si fuese su propia hija. Por ejemplo, si una persona traía a una mujer a su casa con fin de tenerla como esposa o nuera y venía a ser el suegro y se la entregaba a su hijo, así que la tenía que tratar con respeto, no solamente como esclava, sino como hija. Verso 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuiría su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. En otras palabras, la iba a dejar en libertad. Había un acuerdo de que si la situación era abusiva por parte de su señor tratando a esta mujer y no la trataba de acuerdo a la ley, entonces ella podría salir, quedaba en libertad. Esta fue la ley que gobernaba o protegía a los esclavos. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, nos encontramos que se cree que de los 120 millones de habitantes que había en el Imperio Romano, quizás la mitad, 60 millones, eran esclavos. La mitad del Imperio Romano eran esclavos. Es lo que se cree. Así que toda la obra que se realizaba en el Imperio Romano la realizaban los esclavos. Porque la esclavitud era tan común en aquellos días, un poco más peor de cualquier otro tiempo de la historia. Por eso es que Dios escribió leyes. Pero en tiempos romanos era diferente, algo muy diferente. Porque la esclavitud permanecía y prevalecía la esclavitud. Por eso es que en el Nuevo Testamento se utilizó el término que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Entendemos que fue uno de los términos favoritos de Pablo. La utilizó en todas sus escrituras. Dice, Palas Dulas, en otras palabras, Pablo, esclavo de el Señor Jesucristo. Pablo se consideraba esclavo, un esclavo de Cristo. En Romanos capítulo 6, Pablo dice, ustedes en una ocasión fueron esclavos del pecado, ahora han venido a ser esclavos de la justicia a través del Señor Jesucristo. Quizás podíamos decir que cuando tú viniste al Señor Jesucristo por primera vez, venías en pobreza, pobre de espíritu, como lo que estamos leyendo en Éxodo 21. Las personas eran pobres y venían a ser esclavos de su Señor. Nadie te podía rescatar. Pero si continúas en tu relación con Jesucristo, llegas a la segunda fase. Continúas siendo servidor de Jesucristo porque te gozas, te sientes contento. Por eso es que Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les llamaré mis siervos o servidores. Ahora les voy a llamar mis amigos, porque el esclavo o el siervo no sabe lo que hace su señor. Por eso ustedes ahora yo les llamaré mis amigos por esta hermosa relación que tenemos. Por eso es que este motivo es poderoso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, y es común que nosotros somos esclavos de Jesucristo. Comenzando con el verso 12 de Éxodo, vamos a ver leyes diferentes. Y aquí, este es vamos a estar viendo el mandamiento número 6 que dice, no matarás. Estas son las leyes que ordenan el castigo de la pena de muerte. Si alguien mata, tiene que ser ejecutado. Verso 12 de Éxodo 21. El que hiriere a alguno haciéndole morir, él morirá. Es el verso 12. Tenemos que entender que esta ley de pena de muerte no es nueva en el libro de Éxodo. Tiene su principio desde el libro de Génesis. Muchas de estas leyes se originaron aún más allá, miles de años, si las podemos ver, en Génesis, por ejemplo, en este caso, Génesis 9:5, vamos a ver que ahí está la raíz de la ley de la pena de muerte. Porque tenemos que entender que la pena de muerte no fue nueva en los días de Moisés. Tiene sus raíces en Génesis 9, verso 5, porque a la vez que vamos a ir a Génesis 9, 5, alguien nos envió una pregunta que es un grupo de personas que tenemos en la oficina que están recibiendo preguntas instantáneas al mismo tiempo que yo estoy predicando. Dice, la pregunta es que Jesús se refirió en Mateo 15 acerca de Éxodo 20 y 21. Dice que las leyes que se escribieron en el Torá, en verdad, le voy a contestar a este punto, no puedo ni entender la pregunta, pero yo creo que en el transcurso de este estudio la voy a contestar y entonces veremos. Una vez más, vamos a ir a ver a Génesis capítulo 9 y verso 5, porque dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, es el verso 5, de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. ¿Está bien claro? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9, 5 y 6. Así que la ley que estamos leyendo en el libro de Éxodo tiene sus raíces mucho, muy lejos al principio de la civilización y casi después de la creación, en el capítulo 9 del libro de Génesis. Cuando llegamos, venimos a estas leyes, preceptos y testimonios de Dios, encontramos que la pena capital es ordenada por Dios por diferentes ofensas, por asesinato, por sacrificio de niños, que es lo que algunas culturas practicaban, también por secuestros, por maldecir a padre o madre. Ustedes están pensando, ya lo habíamos oído en los 10 mandamientos. También la pena de muerte es por idolatría y algunos otros más pecados. La pena de muerte nunca se consideró asesinato. Nunca se consideró asesinato, sino que por eso es que Dios nos ordena, porque se puede aplicar la pena de muerte. No es que Dios haya dicho, no matarás, sino que la pena capital nunca se consideró asesinato. Entendamos, se consideró administrando ejecución judicial justamente. Administrando ejecución judicial justamente. Cuando venimos al Nuevo Testamento, quizás esto es la pregunta, ahora estoy entendiendo la pregunta que se me hizo. Jesús se refirió a esta pena capital. Para el tiempo del Nuevo Testamento, parece ser que las gentes estaban utilizando lo que era una ley judicial, una administración, ejecución judicial, justamente. La gente decía, ¿cómo es? Así que si alguien mata a alguien de mi familia, yo lo mataré. Pero Dios nunca intentó que esto fuera para venganza. Antes Jesús dijo que si alguien te golpeaba en la mejilla, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, que es lo que vamos a ver enseguida. Pero yo os digo, No resistáis al malo, antes cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la izquierda. Así que es a nivel personal. Pero a nivel de sociedad tenemos leyes para proteger las leyes. Y por eso es que se especifica aquí. Aparece aquí por primera vez en Éxodo 21. Porque es que a través de las Escrituras encontramos que Dios recomienda la ley capital. ¿Por qué? O la pena de muerte. En primer lugar, tenemos que entender, parece ser que eso es para proteger la sociedad. Para proteger la sociedad del crimen. Yo sé que muchas gentes están en desacuerdo conmigo porque nuestro sistema judicial se ha discutido esto por muchos años, porque mucha gente dice, oh, no, no, la pena capital no mejora nuestra sociedad. Bueno, es lo que algunos piensan, pero yo te digo que pienso diferente, porque algunos dicen así, pero sea un profesor llamado Bendon Haig hizo una investigación, una encuesta, y en este estudio él concluyó que los prisioneros que han cometido asesinato, él dice que 99.9% de los condenados a muerte prefieren continuar encarcelados que la pena de muerte. Y luego le añadió, lo que más temen estos prisioneros es los que los deteriora, o sea, llegar a un tiempo de deterioro físico. Otro estudiante de la Universidad de Norte Carolina llamado Esteban Larson dice que él estudió el efecto de la pena capital en diferentes sociedades y él asegura que por cada persona, por cada un criminal que ha sido ejecutado, un porcentaje de 18 vidas se previenen. En otras palabras, muchos dicen y no están de acuerdo, pero aquí vemos los resultados. En primer lugar, en segundo lugar, no se trata de venganza, sino de restitución. Entendamos claramente. Les voy a explicar un poquito más. De acuerdo a la ley de Dios, cuando se derrama sangre en la tierra queda contaminada. La tierra queda contaminada. Por ejemplo, si ustedes quieren ir al capítulo, al libro de Números, capítulo 35. Números 35 y verso 30 dice, cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicidio, mas no por un solo testigo, no haré fe contra una persona para que muera, y no tomaré precio de la vida del hombre porque está condenado a muerte indefectible. Mente morirá. Y ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio, porque vuelve a vivir en su tierra hasta que muera el que muera, aunque sea el sumo sacerdote. No contaminarás la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contaminaréis, pues, la tierra de donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel. Números 35, versos 30 a 34. Estas escrituras nos hablan de los principios que nos hablan de la pena de muerte. Yo sé que muchos de ustedes están pensando, esas leyes del Antiguo Testamento, nosotros estamos viviendo en la era de la gracia, en tiempos del Nuevo Testamento, pero aquí vemos los mismos principios. Esos principios del Antiguo Testamento se aplican en el Nuevo Testamento, en este caso, Si tú piensas así, quizás tienes un buen punto, pero sabemos que aún Pablo, el apóstol, él fue un hombre que vivió ya en el Nuevo Testamento. Él le dio valor a la ley del Antiguo Testamento. En sus tiempos del Nuevo Testamento, recordemos que Pablo estaba frente a Festo, el procurador de... Y a este punto, Pablo estaba acusado, estaba en un juicio y clamó y afirmó: si algo digno de muerte he hecho, no me opongo a ser ejecutado. ¿Entendemos lo que dijo Pablo? Pablo está diciendo: yo estoy de acuerdo con la orden de la escritura de la pena capital, aunque yo tenga que ser ejecutado, si yo he hecho o he cometido crimen digno de ser ejecutado. En Hechos 25, Pablo se encontró en este juicio donde él estuvo de acuerdo con la pena de muerte y ser ejecutado. Porque en este caso, la sangre no debe ser derramada en tierra, porque la tierra queda contaminada. Tradicionalmente, en nuestro país se ha creído que a los criminales se les tiene que tener encarcelados. Esto lleva a un problema de que no hay suficientes prisiones o cárceles para que estos hombres queden encarcelados por vida. Entonces, en algunos estados estamos oyendo en los últimos meses que están soltando prisioneros porque no hay suficiente lugar en las prisiones. Dicen, estos hombres han faltado a la sociedad, han asesinado, han violado. Así que vamos a dejar los que se parece que son menos peligrosos, los vamos a dejar en libertad. Es como la escritura dice que somos la sal de la tierra. Dicen, estos ya van a pagar, ya pagaron su condena. Pero tenemos que entender que se cree que 85% de los criminales que llegan a estar encarcelados, ese es el porcentaje, 85% de estos criminales que están encarcelados. Se estima que el costo de mantener a un prisionero vivo equivale al costo de la educación de un hombre que se educa. Por ejemplo, si tú vas a llevar a un estudiante a las universidades como Yale en Estados Unidos o Harvard, es el costo idéntico al cuidar, al sostener un prisionero por vida. Ahora vamos a regresar y continuar con Éxodo 21. En Éxodo 21 vamos a continuar con el verso 12. Porque el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual él ha de huir. A ese tiempo había seis ciudades donde estos hombres podían huir para refugiarse. Esta persona podía huir a estas ciudades que se le llamaban ciudades de refugio hasta que hubiera la oportunidad de llevarlo a juicio, porque en ese caso había una costumbre que cuando alguien asesinaba a un miembro de la familia, esa familia podía señalar a un miembro de la familia para que vengara al que había muerto. Entonces, esa persona asignada decía: yo vengaré la sangre, yo vengaré regresar el honor a mi familia. Pero si la persona lo había matado intencionalmente, entonces vienen estas leyes. Entonces, notemos que dice aquí: en el verso 13, sino que Dios lo puso en sus manos. Pero ahora vemos que esto se requería un juicio legal. Eso es lo que estas leyes demandaban, sino que Dios lo puso en sus manos. Es lo que dice. Da a entender que toda la vida depende de la soberanía de Dios. Es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, verso 14 dice, pero si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. ¿Quiénes eran los que estaban en los altares? Eran los sacerdotes. Lo que Dios está dando a entender aquí en el verso 14, aunque sea clérigo, aunque sea un sacerdote, si él es culpado, aunque sea descendiente de Aarón y ha cometido asesinato, intencionalmente a mí no me importa si está en el templo sirviendo en el tabernáculo, ofreciendo las ofrendas, ve y captúralo para que pague por su crimen. Así que todas estas leyes son ordenadas por Dios. Esto nos debe traer a un mensaje que alguien nos hizo acerca de la pena capital. Perdón. ¿Por qué si una persona se le justificaba y debía de morir porque había matado? ¿Por qué es que Dios no mató a Caín, que es culpable de haber matado a su hermano Abel? Bueno, la respuesta es muy fácil. Dios es un Dios misericordioso y Dios hace lo que él quiere. Pero la Escritura dice que el castigo que recibió Caín fue peor que si hubiera sido ejecutado, porque la Escritura dice que Dios lo marcó para siempre. La Biblia no nos dice por qué, pero cuando vino la ley, básicamente, Dios está repitiendo y nos da a entender que Dios es Dios y Dios hace lo que él desea hacer. Tú y yo merecemos castigo. Así que Dios tiene sus propias razones y por una razón que no tenemos que reclamarle a Dios, dejó que Caín continuara viviendo. Pero la Escritura dice que el castigo que recibió es una marca que no sabemos, pero fue una marca que le dolió mucho a Caín. Le dolió continuamente. Verso 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. ¿Quedó claro? Pena de muerte. Esto nos debe de ayudar a entender el mandamiento número 5, que encontramos en el mandamiento número 5, que es Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí entendemos. Si honras a tu padre y a tu madre, no morirás. ¿Verdad? Entendemos. Pero tenemos que entender que cuando un niño es desobediente y se porta a contra de las órdenes de mamá o papá, entonces, esto quiere decir que estos muchachos llegan a un punto que no obedecen ni a su padre ni a su madre, ni obedecen ni ninguna autoridad de la sociedad. Así que este muchacho continúa en su propia vida caprichosa y no respeta las leyes. Así que cuando los rabinos interpretaban estas leyes de un hijo desobediente, estrictamente se refería a alguien que los rabinos decían que esta ley se le aplicaba aún a los muchachos que maldecían a su padre y a su madre. Así que esa fue la restricción que ordenaban los rabinos, que si alguien que simplemente maldiga a su padre y a su madre, debe de ser ejecutado. Ahora, cuando venimos al Nuevo Testamento, las cosas ya cambian. Bajo la ley romana, había una ley que se le llamaba patria potestas, o sea, que el padre tiene que tener autoridad absoluta sobre su padre, sobre su hijo, perdón. Y podía, si el hijo le desobedecía en cualquier razón, el hijo podía ordenar que su hijo fuera ejecutado. Esa era la ley romana. Pero la ley de Jehová son más justas y hacen provecho porque son leyes que nos llevan a una vida pura. Porque la Escritura dice que la ley del Señor es justa. En verso 18 de Éxodo 21. Además, si algunos riñen y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, solamente le satisfecerá por lo que estuvo sin trabajar y hará que se le cure. En otras palabras, pagará la cura. Le pagarán la cura. Por ejemplo, si yo te diera un golpe en tu cabeza, pero no te preocupes, yo nunca te golpearía tan feamente. Pero si yo te golpeara y tú no puedes trabajar por días, semanas, y si tú te recobras, entonces eso no es, se considera asesinato. Pero sí, soy responsable de pagar tu doctor el servicio y te tengo que recompensar por el tiempo que no pudiste trabajar, porque tú tienes que pasar por un proceso de rehabilitación y yo soy responsable de pagar tanto por tu cura y restituir los días que perdiste de trabajo. Entonces, vamos a ver el verso 20 de Éxodo 21. Si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo, eso sería horrible, ¿verdad? Y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado porque es de su propiedad. Ahora, una vez más, tenemos las leyes de Dios y tenemos las leyes de los rabinos a través de la historia, y ahora vemos que son diferentes categorías. De acuerdo a algunas leyes judías, los rabinos, los eruditos, decían que si un patrón físicamente abusaba a un siervo, así que el patrón debía de ser decapitado. Esas eran leyes muy duras para proteger a los esclavos que fuesen abusados por sus patrones. Esa era la ley. Leyes muy duras. Verso 22 dice, si algunos riñen e hiriere a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerto será penados conforme a lo que le impusieren el marido de la mujer y lo juzgarán los jueces. Este es el Éxodo 21-22. Dice aquí el 22. Serán penados conforme a lo que le impusiere el marido y la mujer y los jueces que lo van a juzgar en su pueblo. Verso 23. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Si hiciere saltar un diente de su siervo o su diente de su sierva por su diente, lo dejará ir lo pondrá en libertad. Aquí aparece esta ley como la reconocemos como la ley extaliona. Así que lo que quiere decir aquí que el castigo debe de ser de acuerdo al crimen. Pero a través de los años mucha gente ha citado estas escrituras y cuando oyen que nosotros creemos en esta ley, nos acusan de que tenemos un Dios muy cruel, un Dios indignado. Yo te digo, es al contrario, porque Dios conoce nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana ha sido no para que la usemos por revancha ni venganza. Eso es lo que tenemos que entender. Esto es nuestra naturaleza humana. Dios es misericordioso. El castigo es para que detener el crimen. Nuestra naturaleza es que si alguien te da un golpecito, pierdes un diente, tu reacción es tumbarle todos los dientes al que te tumbó uno. Esta es nuestra naturaleza humana. Que nos vengamos sin límite. Pero Dios quiere que seamos legales y que el castigo sea de acuerdo al crimen, porque Dios conoce nuestra naturaleza humana. Cuando venimos al Nuevo Testamento, es cuando vemos estas leyes, de que estas leyes se deben administrar justamente de acuerdo a la ley. Para tiempos del Nuevo Testamento, las gentes estaban utilizando estas leyes y abusando. Por eso es que Jesús dijo, a nivel personal, tienes que perdonar. Pero si vas a la corte, entonces se aplican las leyes que tenga escrita tu país. Pero si no hay leyes, se utiliza la ley extalionas, que dice en latín, diente por diente, ojo por ojo. Pero encontramos que, ¿recuerdan a Lamec en el libro de Génesis? Génesis 4:23, Lamec dijo, yo maté a un joven por herirme, o mataré a un joven por herirme. Así que si Abel fue vengado 7 veces, Lamec será vengado vida por vida, ojo por ojo. Así que Lamec está diciendo que había matado a un joven porque lo hirió. Así que la ley extaliona se aplica aquí de la retribución. Si un buey acorneare a un hombre o mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado. Éxodo 21:28 es donde se refiere al toro. Si tú, vecino, o tú eres propietario de toros bravos, aquí se aplica la ley, o perros bravos. Y dice, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado y matare a un hombre o a mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Verso 30. Y si le hubiere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le hubieren impuesto, haya acorneado a hijo o haya acorneado a hija, conforme a ese juicio, se será o se hará con él. Verso 31. Verso 32. Si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Así que, como en nuestros días, si tú tienes un animalito y sabes que es peligroso y si no lo tienes bajo sujeción, es como si dejas ir por el pueblo una arma mortal que va a causar muertes. Verso 33 dice, y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna y no la cubriere y cayere ahí un buey o asno, el dueño de la cisterna pagará, el dueño de la cisterna pagará, el dueño resaciéndose de su dueño, y lo que fuere muerto será suyo. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué está diciendo? En el Medio Oriente, en aquellos días, la gente se abastecía de agua de los ríos. Pero los ríos no tenían suficiente agua y la lluvia tampoco era suficiente sino porque era solamente temporal. Por ejemplo, el río Jordán era muy pequeño, no tenían un río como en Egipto, el río Nilo. Entonces, aquí, para poder sobrevivir en Israel, en esos tiempos antiguos, tenían que cavar, hacer unos pozos enormes para guardar agua en aquellas cisternas cuando no llovía. Así que a eso se le llamaban cisternas. Eran unos enormes pozos. Podemos decir que eran unos pozos tan grandes como las casas que vemos en nuestros días aquí en Albuquerque, Nuevo México. Eran unos enormes pozos y lo tenían que cubrir y nomás le dejaban un agujero para poder extraer el agua ya fuera con cubetas o bajar por una escalera a lo profundo de aquella cisterna. Pero si una persona no cubría la entrada de aquella cisterna y alguien, alguno de esos bueyes caían, tenía que pagar por aquel buey que se había ahogado. Entonces, ellos creían que los humanos somos suficiente inteligentes para poder ver y entender. El humano va a llegar a ese pozo y dice, oh, ahí hay un agujero. Por eso muchos se preguntan, ¿por qué no menciona los humanos? Yo quiero mencionar esto porque aquí muchos dicen que la Biblia obviamente debe saber que hay una gran diferencia entre humanos y animales. Nuestra sociedad parece que lo ha puesto al revés. Le dan más valor a la vida de los animales que a la vida de los humanos. Hay organizaciones que aseguran que los animales tienen derechos, que tienen alma y que tienen sentimientos. Bueno, es lo que ellos creen. Pero yo te digo que la vida de los animales no puede estar al nivel de los humanos. Verso 35 dice, y si el buey de alguno hiriere el buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Ese es el verso 36 de Éxodo 21. Entonces, aquí podemos ver la ley de Jehová. Esta fue la ley que dijo el rey David. Los juicios de Jehová son justos todos. Esta es la ley. Pero del Señor, esta es la ley del Señor, pero entendamos que detrás de la ley del Señor está el Señor de la ley para protegernos, para ayudarnos, para asegurarnos que como humanos tengamos una vida completa si respetamos sus leyes. Porque la ley, porque entendemos que a través de los años la gente se ha separado de la ley del Señor, automáticamente se han separado del Señor. No tienen una relación con Dios. Porque si una persona se separa del Señor, también se separa de la ley del Señor. Porque la gente, a través de los años, se ha separado del Señor. Se han separado de honrar al dador de vida. Porque gentes que se han separado del Señor, se separan de honrar, dejan de honrar al matrimonio. Porque la gente se ha separado del Señor. Y así continúan separados del Señor y deshonran matrimonio, deshonran la vida, deshonran su relación con con el Señor. Regresamos al Salmo 19, verso 12. Para ver el Salmo 19 y verso 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se ensoñeren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Serán gratos tus dichos de mi boca y la maldición de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Entendamos que el rey David comenzó el Salmo 19 hablando del firmamento, de que los cielos muestran la gloria de Jehová. Y concluye el Salmo 19 diciendo: la ley de Jehová es perfecta. Ahora, David, el rey David, está viendo su corazón. Comenzó desde lo más lejos del firmamento y ahora ve su propio corazón. Dice que los cielos revelan la gloria de Dios. Las escrituras revelan la gloria de Dios. Y dice: yo quiero mostrar tu amor con mi vida personal. Podemos ver cómo el rey David ve la ley del Señor y tiene una relación con el Señor de la ley. Es una relación personal. Por eso dice: límpiame de el pecado que puede venir. Limpia mis palabras de mi boca y permite que mi corazón se goce en meditando tu palabra. La ley de Jehová no es para gobernarnos en nuestro comportamiento exterior. La ley de Jehová es para que gobernemos nuestro corazón. Por eso vemos que el Salmo 19 concluyó con una palabra que es perfecta para participar de la cena del Señor en comunión, que dice: redentor mío. Es lo que dice: oh Jehová, roca mía y redentor mío. En otras palabras, el rey David está dando testimonio de que ha sido redimido. Lo que la ley nunca puede hacer, redimirnos, Dios lo logra fácilmente. Pablo dice: ningún hombre es justificado por la ley, ni ningún hombre puede ser justificado por la ley, sino que el hombre es justificado por su relación con Dios. Y esta comunión viene a través del Señor Jesucristo. Juan escribió en 1:17: pero la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo dice en Gálatas 3: por la ley ningún hombre será justificado. Todos necesitamos un redentor. Quizás tú eres una persona que dices que guardas los 10 mandamientos. Dices. Porque algunas gentes dicen: yo guardo los 10 mandamientos. Entonces yo te digo: has quebrantado uno. Has quebrantado el mandamiento que dice: no mentirás, porque estás mintiendo. De la misma forma quebrantas los demás. Jesús dijo: si tú te enojas con tu hermano, eres culpable de la ley. Pero si has codiciado, has quebrantado la ley. No se trata nomás de guardar la ley de Dios, sino qué tipo de relación tienes con Dios Padre. ¿Qué tipo de relación tienes con tu Padre Celestial a través del Señor Jesucristo? Y si tu relación es correcta con Dios a través del Señor Jesucristo, quedas perdonado, justificado para siempre. Gracias a Dios. Gracias a Dios, Padre Santo. Todo esto te lo decimos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.